Los enigmas del pasado, los misterios de nuestro tiempo, los desafíos del futuro en Crónicas de San Borondón.
Estos tambores son épicos, son tremendamente evocadores. Bueno, épico y evocador también son estos sonidos que escuchamos ahora, ¿eh? Dan ganas de ponerse en marcha. Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer junto a nuestro compañero Juan Carlos Saavedra durante los próximos minutos. Ponernos en marcha. Pero bueno, tranquilos, de momento nos basta con su mente y con su imaginación, ¿eh? Pero tomen nota porque de inmediato y en los próximos días y semanas van a necesitar algo más, ¿eh? Juan Carlos Saavedra, amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, afortunadamente bien, y espero que tú también y todos nuestros oyentes lo estén.
Pues sí, de viernes. Encantadísimo además de reencontrarnos en esta especie de paréntesis del carnaval, porque el carnaval no termina de terminar, sigue teniendo sus coletazos, pero ya estamos en Crónicas, con nuestro horario, con nuestro día habitual, para esta noche plantear un doble viaje, un viaje que ahora pueden hacer a través de la mente y de la imaginación, recurriendo a las tecnologías, entrando en el blog en la web de Crónicas de San Borondón para cotejar datos, y otro viaje que bajo la forma de invitación vamos a cursarle a nuestros oyentes a partir de este momento, porque Juan Carlos, regresamos al Barranco de Badajoz el próximo mes de abril, ¿no?
Efectivamente, tenemos preparado para el 13 de abril, un sábado, una visita al Barranco de Badajoz, en la que yo creo que nuestra intención es que la gente vea, escuche y saque sus propias conclusiones sobre el lugar sin una sugestión nuestra.
Bueno, también es cierto que con la fama, con el historial que arrastra el Barranco de Badajoz, es muy complicado abstraerse, ¿no?, de todo ese contenido mágico, misterioso o potencialmente mágico y misterioso, y no sucumbir un poquito, ¿no?, o por lo menos trazarse algunas expectativas de lo que pueda suceder.
Sí, la última vez que estuvimos por ahí juntos, te acordarás que después de la experiencia empezó la gente a mandar WhatsApp con fotos, con Ort, con luces, etcétera, y diciendo, y esto yo no lo vi. Recurrimos también a explicar que muchas podían ser defectos de lente, del momento de la luz, pero sí hubo bastante colección de fotos, por lo menos extrañas, que fueran causadas por un tema técnico o por otra cosa, pues ya escapa nuestro conocimiento.
Bueno, de todas formas, Juan Carlos, la única forma de abrir una discusión acerca de si una foto tiene algo extraño o no es haciendo fotos, con lo cual, para hacer fotos hay que ir allí, pues blanco y en botella, o sea, una invitación a proseguir o a reabrir el debate y la discusión acerca de si realmente se captan o no cosas extrañas. Bueno, ¿cómo? Pues acudiendo el día 13 de abril al Barranco de Badajoz, participando de esta actividad. Oye, ¿y por qué no? Exponiéndote a un escenario potencial de hechos inexplicados, ¿no?
Sí, la idea es salir de Gran Canaria en el primer ferry, desde Agaete, y que allí se sumen la gente de Tenerife que quiera acompañarnos, y luego trasladarnos en guagua al barranco y recorrerlo. Y a la vuelta hacer una paradita también en Candelaria, porque creo que lo que es la Virgen de Candelaria en su entorno, a la gente que le gusta el misterio y las cosas que quizás no tengan una explicación lógica, es un sitio también muy, muy evocador.
Bueno, no le vamos a dedicar excesivo tiempo a hablar del Barranco de Badajoz ahora, puesto que hemos hablado muchas veces, y a medida que se acerquen las fechas daremos algunas pinceladas adicionales. Pero bueno, se ha convertido en las últimas dos décadas en uno de los enclaves que de forma más socorrida es citado como punto de contacto con lo extraño, con lo insólito, con lo anómalo. Así que como auténtica grieta que penetra en la tierra, es evidente que tiene unos atractivos naturales que nadie va a discutir, y que hay un telurismo que cada cual lo defina como tal, pero el meterte en las entrañas de la tierra implica tomar contacto con las raíces, con lo telúrico, y eso se experimenta de una forma muy clara allí. Así que esa experiencia de contacto con el medio natural, incluso de respirar, ¿no?, de dejar que lo telúrico nos impregne, esa experiencia está garantizada. A partir de ahí, obviamente, está lo subjetivo, está lo perceptivo, la sensibilidad de unos y de otros, Bueno, todo eso estará ahí disponible, abierto, ¿no? El próximo día 13, que supongo, Juan Carlos, pues iremos un poco con un grupo y unas plazas limitadas, ¿no?
Sí, nos ha sorprendido también la actividad que hicimos aquí en Gran Canaria, tremendo, el otro día en Osorio, que se llenó por completo. Más de 30 plazas no puede ser, porque perdería también ese encanto más familiar de poder escuchar lo que vamos a hablar. Y todos los que nos estén escuchando, que quieran apuntarse, pues un correo a info@bilenio.com con sus datos, y ahí les informaremos de todo lo necesario para inscribirse y pasar un día de duda, quizás, de visitando ese barranco.
Bueno, el grupo de Gran Canaria saldrá conjuntamente. ¿Viajarán conjuntamente?
Sí, viajan conjuntamente y luego los que quieran se pueden sumar, que la guagua saldrá ahí desde el muelle de Santa Cruz, de la estación de Fray Olsen.
Bueno, pues info@bilenio.com. info@bilenio.com para reservar cuanto antes, porque en este caso sí que hay un número muy limitado de plazas, puesto que hay un transporte, además, que de forma conjunta nos va a llevar a los diferentes lugares, y en este itinerario estará Juan Carlos Saavedra, un servidor, y nuestro compañero Fernando Hernández. Juan Carlos, dada esta información básica, esencial, desde ahora, si quieren, ya escriban pidiendo información adicional sobre la misma. Entremos en faena. Avanzaba yo al comienzo del programa que íbamos a proponerle a los oyentes un viaje a través de la simbología que parece plasmar la huella amazónica presente en la isla de Gran Canaria, y de forma más concreta en la ciudad de Las Palmas, ¿no?
Sí, en lo que es el cementerio de Vegueta, el más antiguo de Canarias, en el que hay diferentes simbologías que puede ser interpretada de varias formas. Algunos la interpretan como una huella amazónica y otros, pues, quizás no se mojan y dejan abierto la posibilidad de que sea también una construcción del que la está viendo.
Oye, yo lo que creo, Juan Carlos, y creo que en esto también coincidiremos, que a pesar del importante trabajo de investigación que se ha realizado durante décadas acerca de la presencia de masones, de la influencia que nuestra masonería ha tenido en otros lugares, todavía desconocemos bastante, ¿no? O sea, el gran público, quiero decir, porque en el ámbito académico se conoce muy bien, se han biografiado, ¿no?, a estos personajes, se ha profundizado en la impronta y la influencia sobre otros o movimientos o incluso instituciones en otros países, pero aquí da la sensación de que no hemos tomado plena conciencia del potencial, de lo importante que fue la masonería en el pasado, ¿no?
Yo creo que también una vez en un centro de mayores en Teror, que me estaban hablando de su cementerio, me dijeron, no, y ahí en aquel rincón están enterrados los masones. Como que todo lo que es la publicidad franquista en contra de los masones cuajó en una generación, y todo lo que tuviera que ver con masón era identificado como tabú, como prohibido. Y sin embargo, en Las Palmas de Gran Canaria, no sé, lo que serían diferentes alcaldes que se han tenido han estado vinculados a lo que sería esa masonería. Uno de ellos, López Botas, que tiene una estatua en lo que es el denominado Puente de Palo, en la unión entre Vegueta y Triana, era abiertamente masón y pertenecía a la élite de ese momento.
Bueno, y artistas, ¿no? Reconocidos artistas de toda Canarias, pero nacidos en Gran Canaria, también, ¿no?, reconocidos masones.
Sí, hace poco salió a la luz pública una obra que estaban haciendo en lo que es el Museo de Néstor Martín Fernández de la Torre, en el pueblo canario, y apareció una construcción interior que cumplía todas las definiciones de lo que es una cámara de reflexión, esa en la que los masones y otras órdenes similares pasan una noche para entrar y morir y renacer. No sé, en el caso de Néstor, mucha gente conoce su obra, sobre todo el poema al mar, pero cuando les cuentas que Néstor pintó el poema al mar, que dejó a medio hacer el poema a la tierra y dijo que le faltaban hacer dos poemas, el del aire y el fuego, queda claro que lo que se estaba haciendo, yo creo que es algo indudable, es representar los cuatro elementos con los que el gran arquitecto construyó el universo. Y además en su firma hay tres puntos, hay bastantes indicios. Y otro indicativo, que también es curioso, como la Gran Logia de España hizo un homenaje a lo que es el Ayuntamiento de Las Palmas, porque había sido el primero y el más valiente en reconocer, en quitarle a la masonería toda esa carne negativa, todo eso negatividad.
La patina de
negatividad. Y hizo una declaración que es muy curiosa, el gran maestre, que dijo que ojalá se llegara a lo que era la masonería en Canarias hace más de 100 años. O sea, ellos que tendrán archivos, tendrán documentos, etcétera, son conscientes de que hace 100 años Canarias estaba gobernada y timoneada por masones.
Bueno, está clarísimo, la historia de la masonería así lo dice, y creo que desde el punto de vista histórico es difícilmente refutable que han sido promotores, ¿no?, de valores sociales, de la educación, de la igualdad en muchos aspectos, es decir, han intentado mejorar aquellas sociedades en las que han estado, y eso incluso a veces les ha llevado a enfrentarse entre sí en bandos opuestos, porque cada uno defendía lo que consideraba que era mejor para su sociedad, ¿no? O sea que hasta ese punto, ¿no?, encontramos la impronta de la masonería a nivel mundial y en Canarias en particular, detrás de ateneos, detrás de organizaciones que promovían, como decía antes, la cultura, la educación o la atención, ¿no?, a los más necesitados. O sea, esa es una historia real que está ahí, y por supuesto que habría gente, mala gente, que además sería masona, como hay mala gente hoy en día que puede ser, pues no lo sé, por ponerte algún ejemplo, puede ser diabética, le pueden gustar las palomas, es decir, puede militar sí. En cualquier otro partido político, es decir, porque el ser bueno o malo no depende de por dónde andes exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en el cementerio de Vegueta? Me decías que era el más antiguo.
Sí, realmente todos los entierros se hacían, lo que sería el siglo XVIII, pues en las iglesias, en las catedrales, hasta que se descubrió que ya no cabía tanta gente, habían personas que morían de enfermedades contagiosas, y como que tener su cuerpo en un sitio donde se va a rezar, pues no.
No gustaba.
No gustaba. En 1787, ya el rey Carlos III empezó a hacer una normativa que consideraba que esos enterramientos eran insalubres, por supuesto, y antihigiénicos, y que era necesario habilitar lo que eran cementerios. En Canarias la idea llegó un poquito más tarde, y en 1811 ya se valora la construcción del cementerio de Vegueta. Como dato curioso, para la gente mayor que nos está escuchando, a lo mejor de Gran Canaria, fue construido entre las plataneras. Y vaya, durante muchos años aquí se decía, de Pepe Monagas y varios chistes, cuando una madre, el niño estaba perretoso, le decía, tú me quieres mandar para las plataneras. Era el concepto de tú me querías matar y mandar a ese lugar.
Qué bueno, además hizo calo hondo, ¿no? Esa conexión entre las plataneras y el cementerio. Bueno, vamos a proponerle a los oyentes que entren a nuestra página web, crónicasdesamorondon.es y .com, indistintamente, porque hemos incorporado, lo verán ustedes, una entrada con fotografías tomadas por nuestro compañero Juan Carlos Saavedra del cementerio de Vegueta, para que puedan ponerle imagen real a lo que nosotros aquí vamos a describir con palabras. Así que pueden ir cotejando aquellos que puedan simultanear la visita a la web con la escucha del programa.
Lo que es en realidad el cementerio de Vegueta tuvo dos tiempos. Uh-huh. Una vez que se construye, además en 1811 hubo que acelerarlo porque hubo una epidemia de fiebre amarilla en la isla. Incluso la falta de dinero hace que el obispo Manuel Verdugo tenga que poner ese dinero para construirlo. Uh-huh. Se encarga lo que es la fachada principal a Luján Pérez en el estilo neoclásico. Y una vez que empieza a funcionar, como muchas obras en ese momento, entró en desuso, fue llenándose de maleza, se fue perdiendo valor.
¿Pero cómo es posible eso?
Estaba abandonado.
¿No moría la gente?
Sí, moría, pero no morían tanto y estaba completamente abandonado el mantenimiento del...
Ah, el mantenimiento.
El mantenimiento. Uh-huh. Y en 1871 ya se reforma, y para recaudar dinero por parte del ayuntamiento para ampliarlo, se decide hacer, en broma, apartamentos. O sea, nichos, porque hasta ese momento eran enterrados en tumbas en tierra, y con ese dinero, pues, volver a ponerlo en funcionamiento de forma digna. Se le encarga esa ampliación a Manuel Ponce de León, un arquitecto, y él es en que a la hora de hacer esas reformas, pues parece que permitió la aparición de esos signos. Hay un vídeo muy interesante que se hizo por los 200 años del cementerio, en el que escuchamos dos versiones distintas. Una, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, la Foret, que dice que son signos equívocos. Eso quiere decir que puede llamar un poco a engaño esa vinculación con los masones. Pero interviene también Jerónimo Saavedra Acevedo, que creo que es una persona autorizada en este tema, y dice que no son signos equívocos, que son signos inequívocos de lo que es la presencia masónica. Y si te parece bien, ya los oyentes podrán ir viendo la foto.
Me encanta ese juego de palabras, entre equívoco e inequívoco.
Inequívoco. ¿No? Según se entra a lo que es el cementerio, encontramos dos relojes alados y una frase de Larra, que Jerónimo cree que es un autor y defiende del gusto de los masones, todo lo que era el romanticismo que creó, dice: templo de la verdad es el que miras, no desoiga la voz con que te advierte que todo es ilusión menos la muerte. Quizás la falta de símbolos cristianos, un angelito, una cita claro. de la Biblia, puede ser ya también interpretado como que se creía hacer algo distinto en lo que es la entrada. Las fotos, o sea, están ahí, claro, que juzguen los oyentes.
Juan Carlos, porque una de las cosas que destaca el cementerio es eso, ¿no? La ausencia, ¿no? Dentro de la decoración, hombre, las tumbas tienen cruces, sí, pero supuesto. No hablamos de las tumbas. Hablamos de esta reconversión que le hace Manuel Ponce de León a partir del año 1871, ¿no?
Sí, incluso él construye una cruz que está allí, tú la pudiste ver con tus propios ojos, modernista también, lo que sería la forma de hacerlo con piedra, y pone allí el ojo que todo lo ve, famoso triángulo con un ojo, hay huesos en forma de aspa, una flor de lis y un búho, que no sé de estos símbolos cuál podemos identificar con el, claro, con el cristianismo.
Claro. Claro.
No suelen ser iconos cristianos.
Claro. De ahí un poco, claro, como no te dice masón por ninguna parte, ni está el sello de ninguna logia, pues evidentemente la etiqueta de símbolos equívocos pues tiene cierto margen, ¿no? Pero claro, cuando conoces la simbología hermética que heredan los masones, pues te das cuenta que tanto el ojo como que todo lo ve, como la aspa, como la flor de lis, los huesos, o sea, el búho, todo tiene una lectura hermética, ¿no?
Sí, esa sería la parte, por decirlo de alguna forma, pública. Luego ya hay panteones en concreto. Hay uno, la foto está ahí en internet, de lo que es la familia García, en el que aparecen las cruces arriba, el estilo egipcio este que siempre hemos visto,
sí.
El búho, aparece todo lo que es una simbología. Incluso lo que es la puerta del mausoleo con una especie de estrella que es bastante evocador, apartándose de los cánones cristianos en cuanto a esa decoración de esa familia, y es uno de los que cita Jerónimo como ejemplo de lo que podríamos llamar una influencia masónica sin mayor tipo de problema.
Claro, además con dos columnas principales, ¿no? Que evoca también las dos columnas del templo de Salomón, que son un símbolo masónico y acabados en obelisco, ¿no? Esa forma puntiaguda también característica de la iconografía masónica, ¿no?
Está, bueno, iba a decir está claro, pero quizás que mejor que los oyentes.
Que lo vean, porque hay muchas, nosotros tenemos la foto delante y hay muchas más cosas ahí que son susceptibles de ser interpretadas como masónicas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí, que el oyente, lector en este caso, quien pueda opinar al respecto. Este es tú me decías, el panteón, ¿no? De la familia, o sí. La tumba de la familia García, ¿no?
Sí.
Pero hay otros puntos de interés, ¿no?
Hay dos en concreto, aunque hay más. Hay uno también de la familia Rodríguez, que fueron los que crearon el Palacio Queclés aquí, que también hay cierta leyenda vinculándolo a lo que los masones, pero hay dos. Hay uno que para mí no ofrece dudas, y espero que los oyentes cuando vean también, es el panteón de James Nelson. Este señor británico vino a principios del siglo XX a trabajar en la construcción del muelle. Él era ingeniero. Muere, y el templo que se le construye para que descanse su cuerpo no tiene ninguna simbología cristiana. Es un templo con un frontis neoclásico y 12 columnas rodeando el donde descansaba el féretro. No sé, vaya. Si blanco y en botella se puede aplicar a este panteón.
A este panteón, ¿verdad? Aquí volvemos de nuevo, no solo a estas 12 columnas y tal, sino también a la ausencia, ¿no?
La ausencia de símbolos cristianos.
De símbolos cristianos, ¿no?
Y ese para mí es quizás el que menos duda me ofrece. Y luego hay una tercera tumba, que también es mencionada por Jerónimo, que es la de Ripoche. Ripoche, que se estableció aquí, tiene en su calle, etcétera, y es una tumba extrañísima en un cementerio cristiano. Es una columna rota. Si uno investiga un poquito en la simbología... O sea,
Fue hecha así.
Y es muy extraño en un cementerio cristiano. Hay varias interpretaciones. Uno dicen que es un símbolo de alguien que muere sin descendencia. y otros pues defienden su vinculación con los masones en base a algún conflicto que hubo en la construcción del templo, en que se rompe una columna, que hay una especie de discusión. O sea que es un símbolo, por lo pronto, extraño en un cementerio cristiano que aparezca esta columna rota y que no existen así más simbología. Y luego ya podemos encontrar pues búhos, personajes con la ropa de la Grecia clásica, sobre todo en el panteón de los Rodríguez, que ya pondremos también, que también está en la foto. Y eso hace un panorama que invita a reflexionar y que tomemos la decisión si lo consideramos símbolos masones o simple casualidad, que es algo que dejamos, quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo, al criterio del que nos oye.
Lo vamos a dejar al criterio de nuestros oyentes. A mí me cuentas lo de la columna rota y me evoca un pasaje evangélico, ¿no? Que tiene conexión con la tradición masónica, que es el momento en el que se rompe el templo, ¿no? Se rasga el velo del templo, ¿no? Es decir, hay una ruptura. Y también otra posible explicación de una columna rota es la necesidad de seguir trabajando siempre, ¿no? De que no hayamos alcanzado la perfección y seguir trabajando. Pero bueno, en fin, que sean los oyentes quienes exploren, quienes con su conocimiento, sus deducciones, o tirando, ¿no? Tirando de las investigaciones de otros, de simbolistas, en fin, de gente que pueda conocer y dominar este asunto, pues elaboren sus propias conclusiones. Ustedes a través de Vilenio hacen rutas por este cementerio, ¿no?
Sí, solemos visitar bastante el cementerio. Uh-huh. Y la extrañeza de la gente cuando descubre la riqueza, porque no solo nosotros hemos centrado ahora en lo que sería ese posible mensaje masónico, uh-huh, pero hay monumentos en, claro, mármol de Carrara que son verdaderas obras de arte. Bueno, el cementerio es BIC, está declarado bien de interés cultural. Y yo creo que, sobre todo, o los que nos visitan, o los que viven aquí en Gran Canaria, un día, un paseíto tranquilito entre las tumbas, viendo todo este arte humano, que la muerte también ha generado un arte, con panteones,
claro,
etcétera.
Absolutamente inspirador a la muerte.
Es inspirador por completo, y yo creo que vale la pena visitarlo y pasear, perderse por sus calles. Allí descansan. Yo a veces, cuando hacemos la ruta, le digo a los que asisten que pasear por el cementerio de Vegueta es como pasear por el callejero de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Tomás Morales, Alonso Quesada, están todos allí, todas las personas que dieron esplendor a la isla a finales del 19 y principios del 20, que fue una época culturalmente muy activa, están allí descansando. Es más, parece ser que ahora, cuando murió Martín Quirino, uh-huh, pidió descansar en el cementerio de Vegueta al lado de Alfredo Kraus, que también tiene allí su recuerdo. Uh-huh. O sea, bueno, que dentro de poco se unirá a las personas que hay que ir a rendir homenaje al cementerio de Vegueta.
Bueno, pues resulta evocador y encantador, ¿no? Pensar en que uno puede ir allí a esa paz y sentirse imbuido de una parte, al menos mínima, ¿no? Del talento, de la inventiva, de la iniciativa, ¿no? Quizás inspirado, ¿no? Por todos estos grandes hombres y mujeres, ¿no? Que han construido, han ayudado a construir buena parte de lo que hoy somos. Juan Carlos Saavedra, le hemos perdido el miedo a los cementerios, ahora nos toca respetarlos, ¿no?
Sí.
Y ponerlos en valor, que eso es importante también.
Es la ciudad de los muertos, como dicen algunos autores, está la ciudad de los vivos en que vivimos nosotros y la, claro, ciudad de los muertos donde descansan ellos.
Sin duda alguna. Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias por este ratito. Te escuchamos mañana sábado con Mercedes en Tiempo de Alicias también, ¿verdad?
Sí, y hablaremos también de un tema muy bonito, que es el velatorio de los angelitos, que, bueno, también tiene que ver con la muerte.
Pues sí, una tradición muy, muy, muy nuestra, ¿eh? Que, bueno, que se diluye como tantas otras y que afortunadamente con aportaciones como la que harás mañana, pues por lo menos está ahí, ¿no? Se guarda la memoria. Y alguno a lo mejor de refilón lo descubre mañana. Juan Carlos Saavedra, nos encontramos como mínimo el 13 de abril en el Barranco de Badajoz, y antes de eso seguro que tendremos oportunidades, y enhorabuena por el funcionamiento tipo reloj suizo, ¿no? de la actividad que hicimos hace algunas semanas en Osorio, porque fue absolutamente encantadora. Nos retroalimentamos todos los participantes. Fue muy grato encontrarnos con oyentes a los que no habíamos puesto cara y algunos a los que hacía tiempo que no le veíamos la cara. Así que fue toda una experiencia grata que hay que repetir. Vale.
Ha sido un placer, como siempre, estar aquí, Carlos, navegar por la bahía de San Borondón.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.